Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes 19 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados. Y bueno, en el Valle de México se prevé hoy, 19 de abril, un ambiente de fresco a templado, esto durante el amanecer. Y después, por la tarde, se espera ambiente de cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubasco, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y bueno, ante estas altas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital de la República anuncia pues que fue activada la alerta amarilla en al menos 13 de las 16 demarcaciones de la capital del país. Raquel Flores, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Pues ayer jueves se registraron altas temperaturas en la Ciudad de México, que fueron de los 28 a los 30 grados Celsius. Por ello, se activó la alerta amarilla por parte de las autoridades, quienes recomendaron a la población usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero o gorra, evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente, y evitar exponerse al sol por tiempo prolongado. Para este viernes también se esperan altas temperaturas en gran parte de la Ciudad de México, que irán también de los 28 a los 30 grados Celsius. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México piden a la población comunicarse en caso de emergencia, malestares en este tiempo de calor, comunicándose al 911, al 55 56 58 11 11 de Locatel y al propio 55 56 683 22 22 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pero sobre todo, Juan Manuel, mantenerse al tanto de las noticias para conocer cómo se encuentra la temperatura en el Valle de México, especialmente en la capital del país. Pues hay que recordar que hace unos días se rompió récord histórico de temperaturas altas, llegando a los 33 grados Celsius. A ponerse muy atentos a esta situación del calor y proteger la salud. Juan Manuel, este es el reporte. Muy buenos días.
Gracias, Raquel. Raquel Flores, y efectivamente a ponerse muy atentos, pero también pues a ponerse ropa pues delgada, ponerse bloqueador, no exponerse pues de lleno, ¿no?, en la medida de lo posible a los rayos del sol. Y bueno, pues también, efectivamente, como dice Raquel Flores, estar pendientes de lo que se informe a través de los medios de comunicación. Y bueno, le comento también que el día de hoy, este viernes, todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. También les recuerdo que en este mes de abril verifican los vehículos con engomado verde, y en caso de no hacer la verificación, bueno, pues tómenlo de verdad muy en cuenta, porque se le va a aplicar una multa de más de 2,170 pesos y le van a retener su vehículo. Pero bueno, vámonos a la información internacional, porque en el tema del conflicto del Medio Oriente, ayer Irán negó, bueno, más bien hoy más bien ya, tiempo de allá del Medio Oriente, Irán niega un ataque con misiles contra su territorio y aseguró que las defensas aéreas derribaron varios drones en medio de las tensiones por la posibilidad de una represalia de parte de Israel. Además, la televisión estatal iraní reportó una información parecida y mostró imágenes de aparente normalidad en la ciudad de Isfahan, donde horas antes se escucharon fuertes explosiones. Pero vámonos justamente hasta Teherán. Allá está Aydin Sayegan, corresponsal de la agencia EFE. Aydin, te escuchamos. Adelante, buen día.
Irán niega que se haya producido un ataque con misiles en su contra después de que llegaran reportes de sonidos fuertes parecidos a una explosión en diversos puntos del país. La televisión estatal iraní informó sobre los fuertes sonidos cerca de la ciudad de Isfahan, en el centro del país, en la ciudad de Tabriz, en el noroeste, en la madrugada de este viernes, mientras medios estadounidenses hablaban de un ataque israelí con misiles en respuesta a la ofensiva de Irán del sábado pasado. En medio de la confusión, las autoridades de aviación suspendieron los vuelos por varias horas en al menos tres ciudades del país, entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional. Pero más tarde los medios oficiales reportaron que los sonidos se debían a la activación de la defensa aérea, información que fue constatada después por las autoridades militares del país, que desmintieron los informes sobre posibles daños materiales. El comandante de ejército iraní en la provincia de Isfahan, Siavush Mihandus, dijo que el sonido estaba relacionado con los disparos de los sistemas de defensa de Isfahan. Asimismo, el comandante en jefe del ejército de Irán, el general de división Abdulrahim Mousavi, afirmó que la defensa aérea había disparado contra varios objetos voladores. Sobre una posible respuesta a lo sucedido en la madrugada de este viernes, Mousavi afirmó que ya se ha visto la respuesta de Irán, en una aparente referencia a los ataques con cientos de misiles y drones lanzados el sábado contra el territorio israelí en represalia por la ofensiva al consulado iraní del 1 de abril que causó la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria. Aydin Sayegan, para EFE, desde Teherán.
Bien, sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Medio Oriente está al borde del precipicio, esto por el aumento de tensiones entre Israel e Irán, y consideró que un conflicto regional a gran escala sería devastador para el mundo. En tanto, en los Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones contra el programa de drones, la industria siderúrgica y los fabricantes de automóviles de Irán, esto tras el ataque contra Israel el sábado pasado. Y bueno, con el lema Progreso de México, Responsabilidad Compartida, arrancó en Acapulco, Guerrero, la 87ª edición de la Convención Bancaria. Esto, bueno, pues usted lo sabe, es el máximo evento del sector financiero, en donde funcionarios, banqueros, directivos y conferencistas se reúnen para hablar sobre el sistema financiero mexicano e internacional. En el primer día del encuentro, el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue el tema central. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, pidió al Poder Legislativo cautela al aprobar esta iniciativa. Hoy, bueno, pues usted lo sabe muy bien, y si no, se lo recuerdo, se espera la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Vámonos justamente hasta Acapulco. Allá está Jenny Valencia, enviada especial de Grupo Fórmula, pues a cubrir justamente las actividades de esta convención bancaria. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Al arrancar la 87 convención bancaria en Acapulco, los banqueros afirmaron que el tema de la elección en México no es un motivo de preocupación que pudiera provocar volatilidad en el país. A mes y medio de las elecciones, Raúl Martínez Hostos, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, descartó riesgos de incertidumbre.
El tema de la elección en México no es un motivo de preocupación que pudiera tener un impacto sobre la volatilidad. Y lo estamos viendo inclusive en la fortaleza del peso. Generalmente los cambios, cada 6 años cuando se da el proceso electoral, hay más volatilidad en el tipo de cambio, que es como la válvula que refleja esa preocupación, y hoy por hoy no la hay.
Daniel Becker, vicepresidente de la ABM, aseguró que la banca se va.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Acomodar perfectamente bien con el siguiente gobierno. Confío que ahora que vengan los candidatos a la bancaria, expliquen el cómo de sus propuestas y no solo el qué.
¿Cómo nos vamos a acomodar con el siguiente gobierno? Perfectamente bien. Pero yo creo que las dos tienen el mismo objetivo. Las dos pretenden un mayor crecimiento, un mayor dinamismo y una mejor redistribución del ingreso. Creo que donde vamos a tener una buena discusión es en el cómo.
Será este viernes cuando los candidatos a la presidencia Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez presenten sus propuestas a los banqueros, y por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la ceremonia de clausura de la 87 Convención Bancaria. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, y en el tema del agua contaminada en algunas colonias de la Alcaldía Benito Juárez, ayer el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó ante la Fiscalía Capitalina una denuncia por el presunto delito de sabotaje tras encontrarse un compuesto de aceites degradados en el pozo Alfonso XIII que abastece de agua a parte de las alcaldías Álvaro Obregón y justamente Benito Juárez. En el tema deportivo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol suspendió 11 partidos al portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, por apuntar con un láser a futbolistas del Monterrey, esto durante el clásico el sábado pasado. También Nahuel Guzmán recibirá una multa económica y deberá realizar horas de trabajo social. Vámonos con Beto Campos. Te escuchamos, Beto. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya hay resolución en torno al caso de Nahuel Guzmán después de haberle apuntado a los jugadores de Monterrey con un rayo láser la semana anterior dentro del Clásico Norteño. El portero de Tigres recibió una suspensión de 11 partidos, además de una multa económica, un castigo histórico en el fútbol mexicano, pero los detalles los tendremos más adelante.
Más adelante, exactamente, Beto. Estaremos hablando de este y otros temas en el ámbito deportivo. Pero mientras tanto le comento que el presidente López Obrador reiteró su respaldo al ministro en retiro Arturo Saldívar, pues consideró que la investigación en su contra es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales. Sobre si apoya promover un juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, el presidente López Obrador dijo que ese es un asunto que le corresponde a los abogados.
Es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales, y es también muy claro que son dos posturas. Entonces, sí está interesante lo que está sucediendo y ojalá y haya más debate. Yo estoy ya inscrito en pago por evento. O sea, quiero conocer todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir.
Y bueno, déjeme comentarle también que 6 de cada 10 mexicanos de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad Pública Urbana del INEGI. Fresnillo, Zacatecas es considerada la ciudad más insegura. Le siguen Naucalpan en el Estado de México, Zacatecas Capital, Chilpancingo Guerrero y Cuernavaca, Morelos. Jenny Valencia, adelante con tu información. Te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que en México 6 de cada 10 personas considera inseguro vivir en su ciudad. En marzo fue mayor la percepción de inseguridad en las mujeres con 66.5%, mientras que en el caso de los hombres fue de 54.5%. El INEGI reportó que las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo con el 95.4%, le siguió Naucalpan, Zacatecas, al igual que Chilpancingo, Cuernavaca y Ciudad Obregón. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron Benito Juárez, al igual que Piedras Negras, Coajimalpa, Mérida, Tampico y Los Cabos. En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, en el transporte público, en la carretera y en el banco. Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el INEGI resaltó que 33.9% de la población consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal. 21.5% refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses. 19.2% dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien. Y 23.5% manifestó que mejorará. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, usted, ¿cuál es la percepción de seguridad o de inseguridad en su ciudad? Pues le invito, ¿no?, a que nos dé su punto de vista. Y para esto, bueno, pues ponemos a su disposición justamente las redes sociales. Le repito, en X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pues ahí puede usted decirnos cuál es la percepción en el tema de la seguridad desde donde nos escucha. Bueno, déjeme comentarle también que con 17 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó en reunión extraordinaria el dictamen relacionado con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y para evitar nuevas dudas sobre la autenticidad del documento, bueno, pues los integrantes de la comisión firmaron cada una de las 109 hojas del mismo. El dictamen fue enviado de nuevo al Pleno, donde será votado y eventualmente aprobado. Y esto será, como le habíamos comentado, el próximo lunes. Maru Rojas, te escuchamos. Adelante, buen día.
Fueron 17 los votos a favor, 10 en contra, 0 las abstenciones para aprobar primero el acta de la sesión anterior y después el dictamen con las modificaciones, sin especificar cuáles. Los diputados federales de oposición exigían saber dónde los cambios y si son de forma o fondo. La diputada federal, que develó en el pleno que el dictamen se había transformado y que habían actuado los duendes, Carmen Rocío González Alonso, les advirtió: tienen un problema de lectoescritura a su favor, sabían que cometían ilegalidades y pensaban que nadie se iba a dar cuenta. Los agarramos, dijo, con las manos en la masa. Así las primeras intervenciones apenas habían pasado 6 minutos de iniciada esta séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Social. Checado el quórum, 18 estaban conectados a distancia, 7 presenciales, y así reclamaban los legisladores no saber ni qué se votaría.
Que usted, presidenta, después de la falta de respeto de ayer, que nos hizo quedar a todos los diputados de la comisión como tontos, cambiando un dictamen, yo le pido, por favor, que sometamos a discusión lo que sucedió el día de ayer.
¿Alguien más quiere intervenir?
Por supuesto, presidenta, pues está pasando usted de rosca otra vez.
Digo, no sea usted grosero, diputado.
Le pido respeto. Siempre nos hemos conducido con respeto. Diputado, bueno, pues por favor, entonces, sí le pido respeto.
No pareciera, diputada. No pareciera por cómo se ha comportado usted ahorita.
Se mantuvo la votación: 17 a favor, 10 en contra, 0 abstenciones. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así se mantendrán en contra y no pueden con la arrolladora votación de Morena y aliados. Vamos a ver qué sucede en la sesión del lunes. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias a Maru Rojas. Bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reconoció que por un error en el dictamen de la Cámara de Diputados no se aprobó la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, pero confió en que el lunes se reponga este proceso legislativo.
Se hizo todo un escándalo. Hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva. Se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión. Y bueno, esto generó, por supuesto, todo un escándalo.
Y bueno, en el tema de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República, a la mitad de esta campaña presidencial, Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, se reunió con los líderes del PAN, PRI y PRD, con quienes acordó redoblar esfuerzos para la parte final de las campañas. Dicen muchos, es el relanzamiento de la campaña de Xóchitl Gálvez a poco más de un mes del proceso electoral de la elección del 2 de junio. Xóchitl Gálvez dijo que los últimos ataques de Morena son por el repunte de su candidatura a lo largo del país.
Todo este ataque que hemos sufrido es porque Morena sabe la verdad. Nos estamos acercando, ustedes lo saben, el campo está abandonado. La gente del campo está enojada, no hay programas. Ustedes lo saben, por eso vamos a ganar, porque nosotros queremos a las personas. Los necesito, necesito a los priistas convenciendo, necesito a los panistas, necesito a los perredistas, a los Xochilovers. Todos vamos a sacar este país. No podemos permitirnos que estos autoritarios y corruptos sigan en el gobierno. Nos estamos jugando el futuro de México.
En tanto, Claudia Sheinbaum, candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, aseguró que de llegar a la presidencia impulsará proyectos que beneficien a los hidalguenses, entre ellos la ampliación del tren suburbano de Buenavista, AIFA-Pachuca. Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que Arturo Saldívar seguirá siendo parte de su equipo de campaña a pesar de la investigación abierta en su contra en el Consejo de la Judicatura.
Yo no veo razón para que el ministro Saldívar siga participando, pero lo que tenemos que discutir de fondo es las atribuciones que se está tomando esta corte. Ahora sí que fuera de toda norma. No, él va a seguir participando, y el fondo del asunto es cómo es posible, repito, que la corte o ministros de la corte hagan una investigación de este tipo.
Bueno, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, él estuvo de gira por Sinaloa y ahí propuso que los extranjeros que compren casas en México paguen un impuesto adicional para financiar un programa de vivienda nacional. Álvarez Máynez se reunió con estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ahí se dijo contento con la participación de los jóvenes en el proceso electoral, pues señaló que estos son quienes están cambiando el rumbo de la contienda.
Que los jóvenes están tomando esta campaña presidencial en sus manos, que están cambiando el guión de la contienda, que han sido subestimados, menospreciados, que siempre se dice que los jóvenes no participan, que los jóvenes no tienen ganas, que son apáticos, siempre se menosprecia lo que hacen los jóvenes y creo que están demostrando que estaban muy equivocados los de la vieja política.
Bueno, el consejero electoral Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Voto de los Mexicanos en el Extranjero, dio a conocer que tras la exclusión de más de 39 mil personas de la lista nominal en el extranjero por irregularidades, 12 mil personas se han comunicado con el INE para pedir una aclaración. Andrea Meraz.
El consejero electoral Arturo Castillo informó que 12.000 mexicanos en el exterior han contactado al INE para aclarar sobre su baja de la lista nominal del voto en el extranjero. Puntualizó que estas aclaraciones ya se realizan de manera personalizada, aunque el global de bajas, 39.724, les enviarán información de cómo subsanar inconsistencias.
Se enviarán 39.724 correos electrónicos individualizados en donde le explicaremos a cada ciudadana y a cada ciudadano cuál fue el motivo por el cual no procedió su registro, qué es lo que tiene que hacer para subsanar este registro y, por supuesto, todos aquellos que nos los manden, será atención personalizada, podremos subirlos de nueva cuenta a la modalidad que eligieron inicialmente.
Durante la sesión del Consejo General detalló que 18.203 fueron inconsistencias en la firma, 12.000 no cumplieron requisitos, 861 inconsistencias en el domicilio y 8.086 que reportan varias discrepancias. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, por otra parte, el Instituto Nacional Electoral aprobó a Luisa Cantú, Javier Solórzano y Elena Arcilia como moderadores del tercer debate presidencial programado para el próximo domingo 19 de mayo. En la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, los representantes del PRD, Emilio Álvarez y Casa, y del PT, Gerardo Fernández Noroña, intercambiaron gritos e insultos de pirata, espurio, porro, reventador. Bueno, se dijeron de todo. Incluso se dijeron hipócritas, y lo que, bueno, pues obligó a la consejera electoral Norma de la Cruz a hacer un llamado para respetar el reglamento interno. Escuche el nivel de discusión.
Y para ver la hipocresía del farsante de Noroña, porque en esos términos me voy a referir a él, si no se hace aquí control del reglamento, pues habrá que referirse así de este farsante hipócrita, que por cierto nos propinó un fin de semana muy agradable a millones de mexicanos cuando vimos y volvimos a ver cómo lo traen de su puerquito en el video cuando se para y lo trae. Sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro. Porro. Porro.
Orden, por favor, en la sala.
Eres
representantes,
un porro.
Por favor, sí, en la moción, sí. Y por favor, orden todos.
En el caso del senador Álvarez y Casa, presenta un documento del 11 de abril, pero ingresado hasta el 15 de abril. Estuvo en dos sesiones del INE sin tener derecho a participar porque no era de la fracción del PRD. Un hecho muy grave. Yo no le dije espurio. Yo le dije pirata, ilegal, que carece de la debida licencia o que está falsificado. No le estoy faltando al respeto.
¿Qué tal? ¿Qué tal el nivel de debate? Pues en al interior del INE, de los representantes de los diferentes partidos políticos. Bueno, el próximo domingo a las 8 de la noche se llevará a cabo el segundo debate entre candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Santiago Taboada de la coalición Va por la Ciudad de México y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Pues ellos debatirán durante una hora con 30 minutos y los temas que se tratarán en este encuentro será agua, transparencia y combate a la corrupción. Ahí está el próximo domingo a las 8 de la noche el segundo debate de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, fue localizado el cuerpo de Eduardo Bello, jefe de escoltas de Tomás Hernández Palma, alcalde perredista con licencia en San Marcos, Guerrero, y quien actualmente es aspirante a diputado local por el distrito número 13. La Fiscalía de Oaxaca confirmó el secuestro de Agar Cancino Gómez, alcaldesa de San José Independencia en Tuxtepec, así como de su esposo Alberto Antonio García, quienes desaparecieron el miércoles cuando salieron de la localidad de Loma Bonita a bordo de un automóvil. Ellos iban con rumbo a San Juan Bautista, Tuxtepec. Y bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México ofrece una recompensa de $1,500,000 a quien proporcione información que ayude a la captura de la esposa y de las dos hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, conocido como El Ojos. Él es pues ex líder del cártel de Tláhuac y fue abatido, usted recuerda, en el año 2017. Y bueno, Taylor Swift estrenó en el primer minuto de este viernes su undécimo disco de estudio. Se trata de un álbum doble con 31 canciones y más de 2 horas de duración. Este lanzamiento fue anunciado en el mes de febrero durante la ceremonia de los Grammy, en la que Taylor Swift conquistó por cuarta vez el premio de álbum del año. Y con música justamente de Taylor Swift, nos vamos a la pausa. 5:56 PM. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 19 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Y le reitero mis redes sociales por si usted quiere dejarnos y hacernos algún comentario. En X me puede encontrar en @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 19 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Hace tiempo que Carlos Alpizar ha sido señalado por presuntos actos de corrupción cuando era secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura. En diciembre de 2021, una denuncia anónima llegó a la Fiscalía General de la República y se le acusaba de extorsiones a jueces y magistrados y contrataciones con sobreprecios de 30% en el Poder Judicial. Junto a Alpizar fue denunciado Alejandro Ríos Camarena, ex titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración. Contra viento y marea, Alpizar fue protegido por el entonces titular de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y se quedó en el puesto. En febrero de 2022, la Fiscalía General de la República dijo que no había pruebas ni certeza de quién presentó la denuncia y el asunto se desechó. Así la libraron. Y mientras Ríos Camarena sí se separó del cargo, Alpizar fue premiado con otro en la Secretaría de Gobernación. Ahora, acusaciones muy parecidas contra Alpizar fueron presentadas ante el Consejo de la Judicatura. Y la ministra presidenta Norma Piña sí se tomó en serio los reclamos que Arturo Saldívar desdeñó.
Bajo reserva, en El Universal.
Las campañas electorales en los estados llevan más de 15 días y los dirigentes del PAN, PRI y PRD apenas se dieron cuenta de que los mensajes de sus candidatos a legisladores locales y alcaldes no están alineados al de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Los líderes de la coalición Fuerza y Corazón por México a nivel federal y estatal fueron convocados ayer a la casa de campaña para darles la instrucción de que se uniforme la comunicación hacia los ciudadanos y se privilegie la promoción de la imagen de Doña Xóchitl en pendones, lonas y camisetas. Nos aseguran que, por más increíble que parezca, esta corrección no estaba en el radar de los dirigentes partidistas. ¿Será porque es cierto que están más interesados en la grilla que en fortalecer a su abanderada presidencial?
El Caballito, en El Universal.
Nos platican que en el PRD capitalino se desató una crisis financiera, luego de que la dirigencia nacional del Sol Azteca, encabezada por Jesús Zambrano, tomó el control de las cuentas del partido en la Ciudad de México, lo que algunos interpretaron como presión política contra la dirigente local Nora Arias. Trabajadores denunciaron que no les han pagado sus sueldos e incluso han salido a protestar y confrontar a los dirigentes, por lo que han sido amenazados. Nos hacen ver que quizá la bomba de tiempo ya está activada y podría estallar en plena recta final de la campaña electoral rumbo al 2 de junio. ¿Logrará Don Jesús apagar el fuego pronto?
Trascendió en Milenio.
Que el coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, aceptó el llamado de funcionarios y legisladores morenistas a verificar la existencia de su cuenta y saldo en Afores para evitar la transferencia de esos recursos a un eventual fondo de pensiones administrados por el gobierno federal. Y como ejemplo de atención pronta y expedita a los usuarios, el pensionista confirmó cita al legislador hasta el 7 de enero de 2025.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
No se sabe realmente quién suscribió y envió la denuncia anónima que derivó en la investigación contra el exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Puede tener muchos orígenes. Apareció en redes una persona que dice ser pasante de derecho, que asegura haberla presentado y que dice estar vinculado con Mexicanos contra la Corrupción. Puede ser, pero nadie lo ha confirmado. Versiones sobre otros presuntos beneficiarios hay y muchas.
Pero esa no es la única pregunta que debemos hacernos. La otra es quién divulgó la investigación que se ordenó, me dicen de oficio. No fue una decisión de la ministra Piña divulgarla y tampoco la decisión de iniciarla tuvo la intención de divulgarla. Ese tipo de documentos pasan por muchas manos en oficinas de justicia y cualquiera de ellas podría haberla divulgado o filtrado. A mí me llegó por la vía del defensor de una de las personas que fueron procesadas en este sexenio, pero no sé si ese es el origen real. Las acusaciones que se hacen en esa denuncia que se pone a investigación no están basadas en pruebas, como hemos dicho toda la semana. Es una narrativa que tampoco está comprobada, que se está manejando desde hace meses, y paradójicamente, más desde los sectores duros de Morena que desde la oposición. Los analistas también comentan que buenas noticias desde Guerrero. Además de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en Acapulco disminuyeron los homicidios dolosos 39.8% en marzo, el puerto se viste de gala para la Convención Nacional Bancaria, en la que la gobernadora Evelyn Salgado es anfitriona y cuenta con la participación de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez.
Confidencial en El Financiero.
En un acto histórico y sin precedentes, las puertas del Palacio de Gobierno del Estado de México fueron abiertas al Magisterio Estatal, donde la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibió de manos de su gremio el pliego petitorio 2024, que integra la solicitud de incremento salarial y de prestaciones. Desde su llegada al gobierno hace 7 meses, la maestra Delfina Gómez ha dignificado la labor docente en el Estado. Por ello es que en este encuentro reconoció que mejorar la calidad de vida y la actividad profesional de las maestras y los maestros es un acto de justicia y que por derecho les corresponde. No dudamos que este pliego petitorio tenga una respuesta satisfactoria para el gremio, ya que quien mejor lo conoce es la misma gobernadora que también se ha encargado de educar a varias generaciones de mexiquenses.
Razones en la razón.
Y fue la candidata de Morena al gobierno de Guanajuato, Alma Alcaraz, quien ayer dio cuenta de su estrategia de seguridad, en cuya confección colabora nada menos y nada más que quien fuera secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. La aspirante del Guinda circuló un video en el que aparece sonriente con el ahora aspirante al Senado por el Guinda, con quien asegura ha estado trabajando en las últimas semanas. El propio García Harfuch interviene en el mismo, luego de que la abanderada da a conocer algunos indicadores de incidencia delictiva que durante la administración de Claudia Sheinbaum se alcanzaron. Detención de más de 2.000 delincuentes, desmantelamiento de 257 células criminales, reducción de 51% de los homicidios. ¿Será que el arropo en seguridad del ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital se pudiera traducir en algún apoyo en votos para la causa morenista en una entidad históricamente azul? Pendientes.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Era una reunión esperada, distendida, programada para hacer un balance de la campaña, plantear observaciones y modificar aspectos fundamentales para la parte final. Y ella, Xochitl Gálvez, aprovechó para plantearles. Ha tomado previsiones en su equipo. Necesita un respaldo comprobable de estructuras y, por supuesto, dinero. Unos 300 millones adicionales a los 600 entregados hasta ahora. 200 millones por partido para sufragar el mes y medio restante de proselitismo. La candidata en reunión virtual con los dirigentes de los 3 partidos de su coalición, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Hubo coincidencia y puede decirse compromiso de buscar apoyos tanto de prerrogativas de los 3 partidos, PAN, PRI y PRD, como de las militancias, porque hay esperanza. Sí, eso se dijo. La popularidad y la imagen de la hidalguense van en aumento, y por ese ascenso hay condiciones para hacerse de la presidencia de la República.
Será en 24 horas.
Esta semana se registró el 4º accidente en la construcción del tren interurbano. Hay quien dice que se debe a una mezcla de velocidad y descuido en la obra, y que con tal de cumplir con los plazos anunciados, se han saltado medidas de seguridad. Dicen que no asumir la gravedad de los accidentes y tratar de reducirlos con eufemismos como se desplazó hacia el suelo, lo único que provoca es minimizar lo que se tendría que atender.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Entre los pasillos de la 87 Convención Bancaria se escucharon diversos elogios a las condiciones económicas impulsadas por la administración saliente, y que permitieron ganancias récord a los banqueros. El gremio se ha comprometido a sostener la misma relación cercana, llena de cooperación y amistosa con la próxima persona que encabece la presidencia de México, siempre y cuando se cumpla una sola condición: que no se cambien las reglas del juego que actualmente rigen al sistema bancario nacional.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El candidato al gobierno de Tabasco por Morena, Javier May, no se aguantó las ganas y reveló que la doctora Sheinbaum cerrará su campaña presidencial en Tabasco, acaso porque es un Edén. Todavía faltan más de 40 días y muchas cosas pueden ocurrir, pero alguien ya está agendando los cierres. Claro que Claudia hará uno de sus cierres en Tabasco, pero de seguro habrá otros. El evento fuerte, sin embargo, no puede ser en ningún otro lugar que no sea la Ciudad de México, de donde salió para buscar la candidatura presidencial morenista.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Reveló el presidente López Obrador detalles de su relación con su antecesor Enrique Peña Nieto. Resulta que en el proceso de transición no solo se reunieron en tres ocasiones para afinar el traspaso de gobierno, sino que hasta lo invitó a comer a su casa. Lo invité a la casa y comimos tres veces, dijo ayer el mandatario en la conferencia mañanera. No quedó ahí, pues se dice que en septiembre pasado, el expresidente radicado en España le envió un mensaje de WhatsApp. Que escriben analistas y columnistas este viernes 19 de abril de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Estamos de vuelta.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, buenos días, Juan Manuel. Pues vámonos con el resumen.
El financiero.
Sin consolidación fiscal, grado de inversión en riesgo. La banca pidió condiciones para que la consolidación fiscal se restablezca en 2025 a fin de no correr el riesgo de perder el grado de inversión. Integrantes de la Asociación de Bancos de México, en el marco de la convención bancaria, consideraron que la consolidación traería consigo un componente de recorte al gasto y un aumento del ingreso fiscal, por lo que es importante que se mantenga el crecimiento. Además, definirá nueva administración su estrategia. Aunque la Secretaría de Hacienda planteó al Congreso una propuesta de consolidación fiscal moderada que favorece se mantenga la normalización de la política monetaria, será decisión de la próxima administración su definición. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, dijo que la propuesta preliminar que se hizo en Precriterios 2025 no generó preocupación. En encuesta, Ciudad de México capta Brugada 42% de intención de voto, Tabo 37%.
Reforma.
Urgen banqueros consolidación fiscal. Llaman a fortalecer los ingresos públicos. Piden en convención bancaria sanear presupuesto tras gasto en obras y programas. También encontramos alfil o reina. Si se va Alpizar, se va Piña. El dilema lo puso ayer el presidente López Obrador luego de defender a Carlos Antonio Alpizar, uno de los principales operadores del exministro Arturo Saldívar en el Consejo de la Judicatura y quien actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Subsecretaría de Gobernación.
El Universal.
INE bajo el fuego de ciberataques. Registra 32 por minuto. Los intentos de hackeo en los dos primeros meses de este año superaron todo 2018. El instituto afirma que los golpes digitales fueron bloqueados. En otra información, partidos gastan 897 millones de pesos en campañas para el Congreso. La coalición Morena, PT y Verde concentran 62% del gasto.
La Jornada.
Ataca a Israel base militar iraní. Ningún daño grave, dice Teherán. Explosiones cerca de Isfahán. Informes de medios occidentales. Ni Tel Aviv ni la Casa Blanca confirman incursión. La Nación Islámica reporta que sus instalaciones nucleares permanecen intactas. En otra nota, en 12 días, audiencia en la Corte Interamericana de Justicia sobre el asalto de Ecuador. En misiva, Jorge Glass pide ayuda a México, Colombia y Brasil. Gobiernos cooperan con estructuras criminales, acusa Noboa.
Milenio.
Armerías juegan última carta ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Solicitan que atraiga el caso. Insisten en la supuesta inmunidad que les da la Ley de Protección al Comercio Legal y acusan a apelaciones de decidir contradiciendo otros fallos.
Excelsior.
Inactivas hasta 4 millones de cuentas de Afores, suman 40 mil millones de pesos. Las administradoras para el retiro tienen entre 3.5 y 4 millones de cuentas no reclamadas por trabajadores mayores de 70 años que irían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El Economista.
Reportan ataque de Israel a Irán. Sube el petróleo y el peso se debilita. Explosiones al sur de Teherán prenden luces de alerta. El gobierno iraní activó su defensa aérea en previsión a una ofensiva israelí sobre objetivos que incluyen sitios nucleares.
La Razón.
No es cacería de brujas, sino rendir cuentas, aclara ministro González Alcántara. Divide opiniones investigación a Saldívar. Ministro propuesto por el presidente señala que no hay que temer a una denuncia ciudadana. Anuncio de juicio político contra Piña para sacar raja política, dice. En otra información, descarta banco impacto fuerte por traslado de pensiones. Afirma director de Banorte que todas las administradoras manejan 6 billones de pesos y el monto que se movería equivale al 0.6%, recalca Hacienda que no se tomarán recursos de trabajadores.
24 horas.
Incertidumbre por nueva expropiación. Toma Pemex control definitivo de planta de hidrógeno. Por decreto presidencial, Petróleos Mexicanos ocupó las instalaciones que pertenecían a la firma francesa Air Liquide y que en diciembre habían sido tomadas temporalmente bajo el argumento de utilidad pública. También encontramos candidatos de oposición dejan comicios tras amenazas. Al menos 50 aspirantes del PAN, PRI y PRD abandonaron la contienda por un cargo público luego de que el crimen organizado los intimidara.
El Sol de México.
Israel contraataca a Irán y estalla caos en mercados. El peso se desploma y el petróleo sube. El régimen de Teherán activó su defensa aérea en varias ciudades ante reportes de explosiones.
La prensa.
Monstruoso. La Fiscalía Capitalina relaciona a Miguel N., asesino de María José, con al menos 7 homicidios más. En un cateo a su domicilio encuentran 3 cráneos.
La crónica de hoy.
López Obrador acusa a las Afores de jinetear el dinero de los trabajadores. Quieren quedarse con los recursos no reclamados o entregarlos poco a poco para que sude el dinero y tengan beneficios, dice.
El Heraldo de México.
87 convención bancaria, la banca con ganancias récord en el sexenio. El sector dispondrá de recursos de hasta 1.3 billones de pesos para continuar con la colocación de créditos en el país, dijo Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México.
Esto.
Superamérica. Empoderados en el liderato, los americanistas Ángel Malagón, Óscar Jiménez, Alejandro Zendejas y Henry Martín posan vestidos como superhéroes en su visita a un hospital infantil de cara al duelo ante Pumas.
Radioformula.com.mx.
Se nos borró la sonrisa. Peso se desploma tras ataque de Israel a Irán. Apenas el 17 de abril el peso había regresado a los niveles de 16.
Expansión.mx.
El Infonavit mandará 4.500 millones de pesos al Fondo para el Bienestar. Carlos Martínez, director general del Infonavit, dijo que hay 2.2 millones de cuentas que, bajo los lineamientos de la iniciativa de Morena, alimentarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Infobae.com.
Agua contaminada en Benito Juárez. SACMEX interpone denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por delito de sabotaje. Insinuó que hubo una conducta delictiva al hallar un compuesto de aceites degradado en el pozo asegurado.
Reporteindigo.com.
Mercado Libre impulsa empleo en Tierra Azteca como parte de su estrategia por el mejor talento.
Político.mx.
Es oficial, Luisa Cantú, Javier Solórzano y Elena Arcila serán los moderadores del tercer debate presidencial 2024.
Forbes.com.mx.
Daniel Servitje deja dirección de Bimbo y ocupará nuevo cargo de presidente ejecutivo. Tras 43 años de trabajar de tiempo completo en la empresa, Daniel Servitje deja la dirección general, la cual será ocupada por Rafael Pamias en mayo.
El País.
Israel lleva tropas a la frontera de Gaza de cara al asalto a Rafah. El gobierno israelí discute con Estados Unidos para una eventual ofensiva.
The Washington Post.
Israel lleva a cabo un ataque en Irán, dice un funcionario. No hay daños a las instalaciones nucleares, dice el Organismo Internacional de Energía Atómica.
The New York Times.
Estados Unidos vetó un intento palestino de ser reconocido como Estado miembro de pleno derecho de la ONU.
The Wall Street Journal.
Israel ataca a Irán en represalia. Atacan área objetivo alrededor de ciudad iraní con instalaciones nucleares.
Financial Times.
Israel lanza ataques de represalia contra Irán. Funcionarios y diplomáticos indicaron que los ataques fueron limitados y buscaron evitar una escalada. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Déjeme comentarle antes de la pausa que según un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno de México ha ordenado la expropiación y ocupación definitiva por causa de utilidad pública de una planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquid, ubicada en la refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, esto en el estado de Hidalgo, y es a favor de Pemex Transformación Industrial. Y también, pues otra información, la Corte Internacional de Justicia dio a conocer que las audiencias para analizar la demanda presentadas por el gobierno mexicano en contra de Ecuador, esto por el asalto a la embajada mexicana en Quito de hace 2 semanas, bueno, pues serán el próximo 30 de abril y el 1 de mayo, y este proceso será pues realizado en La Haya y se va a transmitir a través de internet. Y mañana sábado 20 de abril, el Zócalo de la Ciudad de México será el escenario para el concierto gratuito de Interpol. El evento iniciará a las 7 de la noche. Así que bueno, pues si usted quiere asistir a este evento, repito, en el Zócalo de la Ciudad de México, Interpol. Y con música de esta banda, nos vamos a la pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto recibir aquí en este estudio de Grupo Fórmula a Miguel Torruco Garza. Él es candidato de la Alianza Morena PT Partido Verde a la alcaldía Miguel Hidalgo. Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día.
Al contrario, Juan Manuel, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a toda la audiencia.
Gracias, Miguel. ¿Cómo vas en la campaña? Te hemos visto pues muy activo, ¿no? Sí. Apenas hace un par de días pues participaste en un debate muy interesante organizado por la sociedad civil, ¿no? Aquí en Polanco. ¿Cómo te fue?
Bien, nos fue bien. Estamos trabajando desde la mañana, desde las madrugadas, desde las lecherías. Salimos a recorridos, tocar de puerta en puerta. Todas las colonias, las zigzagueamos las calles. Vamos muy bien. La reacción de la gente ha sido espectacular. el amor de la gente. Eso es lo que nos da fuerza de continuar, de seguir adelante. La esperanza de la gente de tener un buen gobierno, eso es lo que nos da la clave para seguir caminando.
Y es que no hay otra... pues otra forma, ¿no?, de allegarse de información lo más fidedigna posible de las carencias que tiene la población, pues más que eso, estar en contacto con la gente.
Mira, Juan Manuel, desafortunadamente algunas personas piensan que Miguel Hidalgo solamente es Polanco, así Chapultepec y Lomas, pero hay 92 colonias y el 60% de esas colonias son zonas populares. Hay clases medias y también hay zonas con una pobreza que no se podrían imaginar, la brecha de desigualdad, en cuestión de unos, ¿qué te diré?, 200 metros entre calles, donde pueden haber empresarios los más prominentes de este país, y a 200, 300 metros, casas muy humildes.
Así es.
Personas muy trabajadoras, pero muy humildes. Esa es la realidad de Miguel Hidalgo. Hay brechas de desigualdad tremendas y las tenemos que terminar.
Exactamente, justo es lo que te iba a comentar. Es Miguel Hidalgo una de las alcaldías con mayor pues contraste, porque igual, sí, ¿no? Como tú comentabas, lo mismo vive el hombre más rico de México, ¿no? Uh-huh. En la demarcación, que hay muchas colonias, muchas poblaciones que no son tan favorecidas y, bueno, les hace falta todavía los servicios básicos.
Los servicios urbanos. En verdad me encantaría que un día me acompañaras a caminar en Las Pensiles, en Tacubaya, en Ampliación Daniel Garza, en Daniel Garza, en Observatorio, en 16 de septiembre. En esa zona, para que me entiendas, viven encima de minas.
Sí.
Yo cuando llegué y me metí físicamente a las minas, literalmente son minas. En la 1930 extraían tierra para construcción. Y ahora las casas están encima de estas minas. Uno camina, pisa y se escucha vacío el piso, el subsuelo. Se tiene que rellenar estas minas. Esas son ciertas problemáticas solamente de Daniel Garza, de Ampliación Daniel Garza y de toda esa zona.
Sí.
Pero si nos vamos a Las Pensiles, vemos también el desgobierno que hay. La falta de un alcalde presente que atienda los servicios urbanos básicos. No me estoy yendo ya al hilo negro. Poda de árboles. Y tú dirás, ah, pues una poda de árbol, ¿qué puede afectar a una vecina o un vecino? Las raíces de los árboles se están metiendo a la casa de los vecinos desde la banqueta. Están levantan la banqueta. Los adultos mayores no pueden caminar esas banquetas. Se tropiezan, dejan la cadera ahí. Y aparte esa raíz se mete a la casa de los vecinos y les deshace la tubería. Por no tener un servicio básico de mantenimiento preventivo, que en el argot de la administración pública es la prevención, no la corrección, que es más costosa. Otro servicio básico, el desasolve de las coladeras.
Claro.
Como no hay barrenderos, como no hay limpieza y la alcaldía no manda a que las calles estén limpias y se barran, la basura se va acumulando y se mete a las coladeras. Ahorita porque no es época de lluvia, pero ya quiero ver qué va a pasar en Miguel Hidalgo cuando sea época de lluvia, porque el 90% de las coladeras están tapadas al tope. El desasolve es que saquen, que purguen prácticamente las coladeras. Otro servicio básico, las calles, el bacheo.
Así es.
Lo vemos aquí en Polanco.
Sí,
¿eh?
Claro.
Polanco está destrozado, Chapultepec está destrozado, Las Lomas están destrozadas, las calles están deshechas. No hay servicios básicos. Los parques están abandonados. Parque Lincoln. Uno camina en Parque Lincoln, los espejos de agua están podridos, las banquetas igual destrozadas. ¿Qué se debe hacer? Mira, porque aquí no nada más es problemática. ¿Cómo lo voy a solucionar cuando sea alcalde? Los baches, que es algo que sí les preocupa también a muchos. Y también la seguridad, pero eso te lo voy a decir después. Claro. Los baches. Vamos a armar un bachetón con los grandes empresarios de este país y las grandes fundaciones. Vamos a hacer que cada gran fundación de este país adopte ciertas colonias y nos ayuden con recurso privado a bacharlas con apoyo de la alcaldía. En cuanto a la recuperación de los parques que están destrozados, y te digo, si Parque Lincoln, que es Polanco, que es el corazón de Miguel Hidalgo, está deshecho, imagínate cómo está un parque Salesiano en todas las colonias populares, ¿no? O los demás, el Parque Cañitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer una alianza con el mundo diplomático que habita en Miguel Hidalgo, con las más de 70 embajadas, para que cada embajada adopte un parque ¿Y qué es que lo adopte? No solamente que ponga una jardinería bonita, bien, sino que reconstruya todo el parque e implemente la cultura de su país, la arquitectura de su país, para que las familias de las y los migueliderguenses, cuando paseen, puedan vivir unos parques hermosos de una manera internacional con cámaras de seguridad que vamos a implementar nosotros.
Perfecto. Rápidamente, vámonos al tema de la seguridad. Sí. Eso, pues, es vital, ¿no?
Así
porque,
es.
Porque, bueno, de pronto también vemos que no hay mucha luminaria en algunas así zonas. Es. Y el tema de la seguridad, bueno, pues, es un derecho humano, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿cómo le vas a hacer para eso y para el tema del agua?
Mira, el tema de seguridad es básico. Como bien sabes, una calle que no esté iluminada en la noche es una calle que pueda generar algún tipo de conflicto en cuanto a la inseguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, tengo una coordinación directa y estratégica con Omar García Harfuch, a quien le mando un abrazo. Es un gran amigo y un gran compañero en la política, pero antes que nada es un gran amigo. Él es un especialista en seguridad, Ernestina Godoy. Entonces, hicimos un plan maestro de seguridad, sí, para Miguel Hidalgo. Crearemos el Centro de Inteligencia y Seguridad en Miguel Hidalgo, el cual conglomerará 15,000 cámaras de seguridad, 15,000 cámaras que estarán transmitiendo en vivo con 15,000 luminarias. En colaboración con Clara Brugada implementaremos 15,000 cámaras más con un total de 30,000. Tendremos una aplicación maestra donde estén conectadas todas y todos los vecinos, incluso los adultos de la tercera edad, van a tener un botón de pánico georreferenciado para conectarse al centro de inteligencia. No solo cuando hay una emergencia en cuanto a inseguridad, sino también algún accidente, no sé, y no se lo deseo a nadie, pero alguien se cayó en casa, tiene el teléfono a la mano, abre la aplicación, pica el botón de pánico del centro de inteligencia y seguridad, se conecta y les pregunta por su accidente y se atiende. Sí. Y de igual forma, colaboración directa con los tres niveles de gobierno, que eso es algo que yo vengo a ofrecer. Colaboración directa con la jefa de gobierno, con la presidenta de la República y una reunión diaria de seguridad con Fiscalía de la Ciudad de México, Fiscalía de Miguel Hidalgo, Secretaría de Seguridad Ciudadana, el alcalde presente y también Guardia Nacional.
Perfecto, Miguel. Pues te deseamos lo mejor. Pues ojalá que pudieras estar en otra ocasión antes del 2 de junio, que es el día de la sí, elección. Y bueno, pues estaremos aquí. Los micrófonos de este espacio informativo están pues a tu disposición.
Muchas gracias. Un placer.
Gracias. Pues Miguel Torruco Garza, candidato de la Alianza Morena PT Partido Verde a la Alcaldía Miguel Hidalgo.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ¿qué hicieron los aspirantes a la presidencia de la República ayer en el día 48 de las campañas? Bueno, pues Xochitl Gálvez no tuvo actividades públicas, pero sí sostuvo un encuentro con los líderes del PAN, PRI y PRD, con quienes, bueno, pues acuerda redoblar esfuerzos para la parte final de las campañas. En tanto, Claudia Sheinbaum estuvo en Hidalgo. Ella, pues hizo un llamado al INE para que haga una campaña informativa sobre las fechas de la elección y además también tuvo actividades en Pachuca, Actopan y en Zempoala. Jorge Álvarez Maínez visitó los campus Culiacán y Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ahí habló de sus propuestas en materia educativa, de seguridad, del campo y también del sector pesquero. ¿Y cuál es la agenda de los presidenciables para este viernes, que ya es pues la jornada número 49 de estas campañas? Bueno, pues Xochitl Gálvez va a estar en Guerrero a las 10 de la mañana. Se reunirá, o será más bien su participación en la convención bancaria que se lleva a cabo allá en el puerto de Acapulco. A las 13:30 horas sostendrá un encuentro con empresarios de la industria hotelera también del puerto y a las 5:30 p.m. va a tener una reunión con la sociedad civil de Acapulco, así como con militantes de PRI, PAN y PRD. Jorge Álvarez Maínez también va a estar allá en Guerrero a las 8:30 de la mañana. Tendrá un encuentro con estudiantes de la Universidad Hipócrates de Acapulco y a las 11 de la mañana será su participación en la convención de los banqueros. Y al igual que sus contrincantes, bueno, pues Claudia Sheinbaum también tendrá actividades allá en el estado de Guerrero. Ella tendrá su participación en la convención bancaria a las 12 del día y a las 6 de la tarde va a encabezar un mitin en la costera Miguel Alemán en el mismo puerto de Acapulco. Y bueno, si a usted le interesa, pues el día de hoy es cumpleaños de Luis Miguel. Cumple 54 años. Y le comento esto porque, bueno, en varios medios, en varios periódicos se publican algunas fotografías. El sol pues inició desde hace algunos días su festejo y pues en una cena, dice los diarios de circulación nacional, algunos, en una cena muy íntima en un exclusivo restaurante de la ciudad de Los Ángeles, y compartió el pan y la sal con su hija Michelle Salas y con la con el esposo justamente de su hija, Danilo Díaz. Pues ahí está, 54 años, el día de hoy cumple Luis Miguel. Y con música del sol, nos vamos a la pausa.
Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con Alberto Campos, quien tiene pues los detalles de la información deportiva. Mi querido Beto, buen día. Pues resulta que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol pues ya le aplicó un castigo, y vaya castigo, a Nahuel Guzmán, el portero de los Tigres, después de que, bueno, pues la semana pasada, el fin de semana pasado, apuntó con un láser a futbolistas del Monterrey durante el Clásico Regio, por andar de niño migraña, ¿no? Mi querido Beto, pues le aplican esta sanción ejemplar. Te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya salió la resolución en torno al caso de Nahuel Guzmán, después de haberle apuntado con un rayo láser a los jugadores de Monterrey, y vaya que salieron otros castigados, además de Nahuel Guzmán. El portero de Tigres tendrá 11 partidos de suspensión, además de recibir una multa económica, y tendrá que hacer trabajo social, esto por el tema del láser, insisto. Además, también hay una multa económica a Tigres por acciones de sus grupos de animación y sus críticas al arbitraje en redes sociales. También Rayados tuvo multa económica por no garantizar la seguridad en su estadio, además de también guardameta Esteban Andrada por su publicación con insultos en redes sociales hacia Nahuel Guzmán. Tigres acatará las órdenes de la comisión disciplinaria, impondrá una sanción interna al argentino y aplicará otra multa, en la cual será donada a organizaciones de benéficas. Recordar, Juan, que Nahuel Guzmán está recuperándose de una lesión en la rodilla, lleva un poco más de la mitad de su recuperación para volver a las canchas, que es de 2 meses, lleva 1, y lo ideal de esta situación es que se aplicara cuando regresara Nahuel Guzmán. Sin embargo, este castigo comienza a partir ya desde este fin de semana, cuando el equipo de Tigres estará enfrentando a Necaxa, Juan.
¿Cuántos partidos le quedan a esta jornada, Beto?
Ya prácticamente este torneo son 2 de lo que es la fase regular, este torneo, y en sí, caso de avanzar a lo que es la fase de reclasificación, ojo, Tigres ahí puede avanzar desde el play-in, entonces podrían ser aproximadamente 10 partidos si es que llega a lo que es de la gran final. Prácticamente se iría todo el castigo en lo que es esta reclasificación, Juan.
Pues bueno, a ver cuánto más pues estará sin jugar Nahuel Guzmán. Repito, pues todo por andar ahí haciendo de las suyas en este clásico regio. Y bueno, hoy, Beto, pues inicia la jornada 16 del fútbol mexicano. Y bueno, desde mi punto de vista, no sé tú, para esta jornada, bueno, pues destacaría, ¿no?, el encuentro Pumas-América del próximo sábado.
Exactamente, Pumas estará enfrentando al América este sábado a las 9:10 p.m. Muy interesante, porque Pumas se juega todo por lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Ahí está peleando un lugar, y pues América busca amarrar ya el liderato, incluso puede asegurarlo a partir desde esta jornada con la victoria, aunado a los resultados que consiga Monterrey. y gran torneo que está teniendo el equipo azul crema. También Cruz Azul estará enfrentando al Atlas el domingo en punto de las 8 de la noche. Destacar, Juan, que se llevaron a cabo la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El Marsella eliminó al Benfica, por lo que enfrentará al Atalanta. El equipo italiano echó a su vez a Liverpool. Milan cayó ante la Roma y la escuadra de la capital italiana se medirá ante el Bayer Leverkusen, que la escuadra alemana eliminó al West Ham de Edson Álvarez. Y por cierto, gran campaña que están teniendo los de Xavi Alonso, ya llevan 44 partidos sin perder en lo que va de la temporada en todas las competencias, se imponen una nueva marca después de lo hecho por la Juventus, teniendo 43 partidos sin perder en algún momento. Y ya para terminar, Juan, destacar que se llevó a cabo la clasificación sprint dentro de la Fórmula 1, esta competencia que otorga puntos extras para lo que es la clasificación. El británico Lando Norris de McLaren fue primero, el británico Lewis Hamilton de Mercedes fue tercero, Fernando Alonso de Aston Martin es tercero, en tanto que el mexicano Sergio Checo Pérez saldrá desde la cuarta posición con Red Bull. La prueba se estará realizando a las 9 de la noche, a las 9 de la noche. La clasificación al Gran Premio de China es a la 1 de la mañana del día sábado, y la carrera es el domingo a la misma hora, a 1 de la mañana.
Pues sí, exactamente, por la diferencia de horarios. Oye, Beto, rápidamente estaba checando ayer que hablábamos justo de la posibilidad de que Rafa Márquez pudiera llegar como timonel del Barcelona. Estaba revisando una encuesta que realizó el periódico Sport. Preguntaba, ¿no?, a sus lectores: ¿te gusta la decisión de darle el timón del Barcelona a Rafa Márquez? Pues la verdad es que no le fue nada bien, ¿eh? El 80% dice no me convence y solamente el 20% dice que sí.
Y es que la verdad está bravísimo agarrar ahora al Barcelona. Es una situación complicada la que vive la escuadra blaugrana. Incluso ya los jugadores parece ser que se está rompiendo el vestidor. Por ahí hizo unas declaraciones Ilkay Gundogan en torno a la expulsión de Ronald Araujo, que por supuesto al uruguayo no le parecieron. Creo que el alemán debía haber criticado o le debía haber dado su punto de vista dentro del vestuario y no en algún medio de comunicación. Y vamos a ver qué es lo que pasa en torno a esa situación, pero creo que sí es bastante complicada la situación que vive Rafa Márquez si es que llegara a agarrar al primer equipo del Barcelona. Lo ha hecho bastante bien en lo que es la filial, el Barcelona B, dentro que juega en la tercera división, está peleando ahí los primeros puestos y el ascenso a lo que es la segunda división, pero es muy complicado, Juan.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen fin de semana.
Igualmente, Alberto Campos con la información deportiva.
En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho.
6:51, tiempo del centro de México. Vamos a preguntarle a Jaime Núñez si efectivamente en el mar la vida es más sabrosa. Mi querido Jaime Núñez, pues tú te encuentras allá en Acapulco, en esta convención bancaria, en donde, bueno, pues el clima normal, natural, pues debe ser caluroso, pero al interior de esta convención, pues debe estar haciendo mucho más calor, mi querido Jaime. ¿Cómo estás? Buen día.
Queridísimo Manuel de Anda, muy bien, y efectivamente lo aseguro, en el bar la vida es mucho más sabrosa. Y aquí estamos, mi querido Juan Manuel, amanece ya en Acapulco. El día de ayer comenzaron los trabajos de la 87 convención bancaria. Ya los banqueros hablaron, vino el subsecretario Gabriel Llorio, hablaron de sus temas, hablaron del déficit fiscal, hablaron de pensiones, hablaron de todo lo que le interesa a la banca, de lo bien que le ha ido la banca, en este gobierno. Sí. Hoy, Juan Manuel, esta convención bancaria toma un rumbo mucho más político, como tú bien lo sabes y lo has venido informando a lo largo de toda tu vida periodística, Juan Manuel. Cada 6 años la convención bancaria se convierte en la pasarela política. Hoy Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maírez van a tomar el micrófono, cada uno en su espacio, a partir de las 10 de la mañana, una hora, le hablarán a los banqueros de la visión política, económica, que tienen para su proyecto el próximo 2 de junio. Eso por una parte, Juan Manuel, vamos a estar viéndolo, vamos a ser testigos de esa parte. La segunda parte de esta convención bancaria, Juan Manuel, no hay que perder de vista, Acapulco hace 6 meses estaba...
Sí.
totalmente devastado, Juan Manuel.
Sí, exactamente. Acapulco, exactamente.
Hace 6 meses estaba destruido por Otis. Hoy estamos ante otro escenario, ¿eh? Completamente diferente, Juan Manuel.
Y es que, Jaime, definitivamente han hecho las cosas bien, han trabajado tanto el gobierno federal como el gobierno local, los empresarios le han metido muchísimo, ¿no?, para poder sacar adelante Acapulco. Pues ha habido eventos de gran envergadura. Apenas la semana pasada concluyó el tianguis turístico, estuvo el abierto de tenis, y bueno, muchísimos eventos que le han dado pues este realce justamente al puerto. Y bueno, pues tú comentabas hace un momento el tema político, que bueno, va a llevar a cabo o va a tomar este rumbo el día de hoy esta convención bancaria. Hay que recordar, Jaime, hace 6 años también, cuando estaba pues este proceso electoral, cuando el actual presidente López Obrador era candidato, ¿recuerdas esa frase que le soltó a los banqueros de que aguas, hay que respetar el resultado del proceso electoral, porque si no, se puede soltar un tigre?
Exactamente, Juan Manuel, y se la dijo nuestro compañero Leonardo Curcio. El doctor Curcio era moderador de esas mesas, como hoy lo será el doctor Leonardo Curcio, será el moderador tanto de Xochitl Gálvez, de Claudia Sheinbaum y de Jorge Álvarez Maynés. Hace 6 años le dijo esa frase al doctor Curcio, que fue pues prácticamente al otro día pues cabeza de todos los noticiarios, periódicos. Eso se lo dijo hace 6 años el hoy presidente de la República. Ya veremos cuáles son las frases que se quedan para el día de mañana de las candidatas y el candidato. Pero en medio de todo esto, Juan Manuel, no hay que perder de vista, económicamente hablando, lo que está sucediendo en el mundo, Juan Manuel. El tema Irán, sí, Israel, petróleo, ¿cómo va todo ese? Ahí también hay que estar muy atentos, Juan Manuel. Claro. Ayer la mezcla mexicana de crudo de exportación cerró por encima de los $76 por barril. El West Texas Intermedia está rozando los $75. El Brent del Mar del Norte está ya rascando los $80. La tensión política,
sí,
a nivel global está presionando los precios. Y también vimos, Juan Manuel, cómo le golpeó al superpeso.
Así es.
El día de ayer y antier, el peso fue la moneda más depreciada, a nivel internacional.
Perfecto, Jaime, te aprecio mucho pues que te hayas enlazado en esta mañana con nosotros, y bueno, vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta pasarela de los presidenciables el día de hoy allá en Acapulco. Gracias, Jaime.
Una delicia participar contigo, Juan Manuel. Cuídate mucho. Excelente día.
Gracias, un abrazote. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
En Soriana, el segundo al 70%.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.